Yo soy ecuatoriana, tengo ahora 26 años. Y a principios de mi universidad, de mi tiempo que estaba haciendo en la universidad, yo tuve un fuerte cuestionamiento vocacional. En mi adolescencia, yo pasé metida en estos grupos de la iglesia, muy activa, Jóvenes para Cristo, después Movimiento de Vida Cristiana, como Montaña Clara, diferentes grupos, y para encontrar de dónde, sí, encontrar un poco más mi camino, mi espiritualidad. Entonces, como estaba muy cerca, tuve el llamado de Dios y me cuestioné mi vocación. Dije, si yo lo amo tanto a Dios, ¿por qué yo no puedo ser una monjita que vive para Él totalmente? Entonces, es importante mencionar esto porque este fue el primer impacto fuerte para mi familia, recibir como, hay una posibilidad de que Suyin en algún momento se vaya a servir a Dios. Esto fue a inicios de como ya les dije, de mi carrera universitaria. Entonces, con la gracia de Dios, tuve este año de discernimiento muy lindo. Y bueno, después de un año, discerní felizmente el matrimonio. Entonces, me di cuenta que igual yo quiero servir a Dios, pero, ok, sé que me llama en un futuro a formar una familia. Pero concretamente ahora no. Ahora voy a terminar mis estudios y mi familia ahí como que estuvo mucho más, se tranquilizó. Pero cuando yo les dije a ellos primero como que saben que yo voy a entrar a discernir mi vocación con este grupo de religiosas porque yo quiero vivir con la gente que más necesita. Yo quiero estar para ellos. Al principio para ellos fue muy fuerte, especialmente para mi mami. Sí, como sí, se mostró muy resistente, muy al principio. Pero después, bueno, la gracia de Dios, de verdad, vino en este camino también para mi familia, no solamente para mí. Entonces, eso ya fue como que la primera luz, así, para mi familia, que se prendía y se apagaba. Entonces, ya cuando estaba cerca de graduarme, yo quería una experiencia. Yo hice mis estudios en gestión social y desarrollo. A lo largo de mi carrera siempre estoy involucrada con comunidades, creación de proyectos, con la gente, vinculada con la gente. Entonces, yo quería una experiencia afuera. Al terminar mis estudios, estaba viendo en Naciones Unidas, en cosas así. Pero un día, después de una misa, vinieron dos personas de Francia, dos chicas de Francia, y empezaron a hablar que, bueno, ellas vivían en la Isla Trinitaria, en Guayaquil, que ellas son misioneras temporales, como por de 1 a 2 años. Una de ellas decidió entregar su vida a esta misión. Y nos estaban invitando a jóvenes a conocer. Y para mí fue como, eso, fue muy claro. Fue muy claro. Porque yo estaba buscando una experiencia, pero ninguna me llenaba totalmente, porque no, ninguna re me relacionaba con Dios. Entonces, me puse en contacto con ellas, las escuché, me dio mucha gracia y ternura ver que una voluntaria francesa trataba de poner mucho esfuerzo para hacerse entender por el público hablando en español. Eso para mí fue un testimonio muy fuerte de que ella está segura que Dios, ella, o sea, su mensaje llegó, seguro. Sí, porque yo salí de su testimonio, me tocó mucho lo que ella dijo. Y lo dijo, se puede decir que muy mal en español, sí, pero se entendió, yo lo entendí. Entonces, para mí, Dios habló muy fuerte en mi corazón, gracias a ella, a su esfuerzo, a su valentía. Entonces, a los dos, bueno, me puse en contacto esa misma noche y a los 2 días estaba ya tomándome un café con ellas dos y bueno, hablando un poco de lo que yo quiero, ellas me contaron un poco el proceso y se dio muy natural. Yo no entré a buscar organizaciones católicas, yo estaba buscando para una experiencia, sí, una experiencia social, pero ninguna me cuadraba, no me convencía ninguna, hasta que escuché el testimonio de una misionera de Puntos Corazón. Entonces, cuando dije, esto fue chistoso también, que ese mismo día, esa misma noche, yo llegué a la casa, yo le dije a mi mamá, a mi papá, a mi familia, no saben, me voy a ir de misiones, me voy a ir a la India, les dije. Encontré este grupo y me dieron un flyer. Encontré este grupo, miren, ellos hacen esto, esto. Hablé con ella se llamaba Leonor y la otra chica se llamaba Leti. Les dije. Entonces, mi familia lo tomó como, ella ya salió con este cuento. Vamos a ver qué pasa. Como, ajá. Pero el punto es que ahora sí pasó. Fue real, sí.
Sujini, ¿cuáles eran concretamente los temores que manifestabas de tu familia, tanto cuando estabas discerniendo tu vocación religiosa o de consagrada, como era porque te tenías que ir de casa o porque no te iban a ver por un tiempo? ¿Con qué tenían que ver esos temores de la familia?
Mira, creo que todo tiene que ver, todo. Porque en mi caso soy la única mujer de 3 hombres, soy la menor, soy la más pequeña. Siempre mi mamá se imaginó vivir conmigo. Mis padres eran divorciados, mi mamá falleció el año pasado. No, perdón, falleció este año. Entonces, pero hubo una comunicación muy cercana. Siempre mi papá estuvo en casa, viene a casa todos los días. O sea, entonces, no sé, yo creo que mi mamá se imaginaba que yo iba a vivir con ella siempre. Sí, también mencionaban el tema de los nietos. No sé por qué a las mujeres como que nos ponen más énfasis en eso. No, que yo quiero ser abuelo, mi papá, ¿qué va a hacer de su vida, mi hijita? Usted, bueno, el mundo es muy fácil decir, no, tiene que terminar sus estudios. Lo bueno es que yo iba a terminar mis estudios, o sea, nunca fue nunca estuve en duda de que terminaría o no. Pero el miedo más de mi mamá por su situación, creo que era ese, como si mi hija se va. No hubo ningún freno del lado del amor a Dios. Yo fui empujada por ella a estar en estos grupos vinculados y le doy muchas gracias porque nunca estuve frenada al rezar el rosario con ella, ir a misa con ella entre semana. Pero el temor más era de mi mamá de verse sola en un futuro. Bueno, yo entraba a esta congregación y me iba para siempre. Podría venir una semana cada año, cada 2 años. Pero me iba. Y me imagino que ella se veía sola. La compañía. Es más la compañía.
Y bueno, y en tu caso, todo estas ganas de ayudar a otros, estas ganas de, bueno, también encontrar, como decía, el lugar donde estuvieses, sintieses a Dios y a la vez este llamado que sentías de estar con los que más necesitan, era más fuerte que cualquier tipo de desarraigo, porque me imagino que también se te habrán cruzado todas estas cosas en tu cabeza, bueno, es decir, dejaría a mi mamá sola o qué sé yo, todo esto que es totalmente normal y natural, pues somos humanos, pero todo este otro llamado tan profundo, me imagino que al ver que persistía en el tiempo y que era más fuerte, fue lo que te terminó a continuar en la búsqueda hasta que hizo allí clic con esta comunidad de Puntos Corazón.
Sí. Me acuerdo que cuando yo tomé esta decisión, yo estaba enamorada. Yo estaba en una relación de 2 años con mi ex enamorado. Pero todo se dio, ¿sabes? Todo fue muy perfecto porque a medida que iba entrando a Puntos Corazón, haciendo las formaciones, las experiencias, él estaba preparando su camino también para irse a estudiar afuera. Como que ya no había, o sea, me costaba mucho saber que íbamos a terminar, pero era muy claro el camino. También,
Claro.
creo que Dios nos dio mucha gracia para entender eso. Claro, siempre fue un freno. Al principio yo tengo que confesar que postergué varios ven y verás por miedo, porque yo sabía que esto era lo que yo iba a hacer. Yo sabía de alguna manera que es muy claro para mí esta forma de misionar de Puntos Corazón y que al entrar ya iba a entrar de una, iba a entrar como en Argentina creo que no se dice de una, iba a entrar como con todo,
Sí,
¿sí?
entiendo.
Entonces, claro, esto sí, estar enamorada me hizo cancelar varios, no, chicos, hoy no voy a poder ir, tengo tal cosa. Hoy, chicos, no, perdón, no voy a poder ir, el ven y verás, tengo tal cosa. Pero en el fondo me doy cuenta que sí, era mi miedo. Y sí, yo fui al ven y verás cuando ya terminé esta relación. Esto fue mucho más
El ven y
fácil para
verás
mí.
sería el
Ok.
espacio donde se encontraban para discernir, ¿verdad? Así
Ok.
se llama.
Ven y verás es la primera experiencia en Puntos Corazón, solamente para
Ah, claro.
probar un poquito cómo es. Ir a este lugar, ir a esta casa, compartir el momento de oración, compartir con los otros voluntarios. Es un pasar, a ver, es como una puerta que se abre, una ventana a la que tú te asomas, para ver, no, me quedo o no me quedo, es lo mío o no es lo mío.
Claro.
Sí, pero es por un fin de semana. Entonces, yo postergué esto varias veces, muchos meses, y pude ir ya cuando terminé esta relación.
decisión. Aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia.
De eso se trata, ¿no? Ofrecer al Señor el tiempo, la historia, la vida, ¿eh? Gracias, Caro, por comunicarte con nosotros. Caro de Santa Fe pregunta, bueno, ¿cómo es Puntos Corazón? ¿Cómo comunicarse? ¿Cómo hacer para averiguar? Bueno, ya al final vamos a recordar la página web, ¿sí? Para vos, Caro, para todos los que deseen contactarse con Puntos Corazón. Está muy linda la página, porque además de conocer toda la actividad, de cómo contactarse, hay también muchos testimonios de jóvenes misioneros allí también, así que sobre el final vamos a recordar cómo contactarse. Bueno, y estamos dialogando, en su momento también estuvo averiguando de qué se trataba esto, Sujin Yerena, la joven misionera con la que estamos dialogando hoy, hasta que en un hermoso relato, como nos contaba hace un rato, pude ir descubriendo que este era su lugar. El Señor fue acomodando todo en su vida personal para que ella pudiese dedicar este tiempo y de este lugar en particular a la misión. Sujin, y bueno, decíamos que después de todo esto que fuiste viviendo y que nos relataste tan hermosamente, bueno, llegó el momento del destino. ¿Cómo fue que fuiste enviada a Uruguay? Entiendo que antes también estuviste de misión en otros lugares. A ver, contanos un poquito.
Bueno, mi primer destino de misión fue Bangkok, Tailandia. Yo fui hasta Bangkok. Y después regresé a Guayaquil y después me fui a Uruguay. El destino, la verdad es que yo estaba lista para irme lejos. Yo dije, si voy a hacer esto, o sea, si ya me voy a ir 2 años de la casa a servir, que sea extremo, o sea, que no sea, no sé, pues, algo que no me cueste mucho, algo donde hablemos el mismo idioma, que no sea cerca. Me quiero ir lejos, o sea, que me saque totalmente de mi zona de confort, que me incomode totalmente, que me, o sea, servicio, yo, sí, como servicio de verdad, como fuera totalmente de mi zona de confort. Yo le pedí eso muy concretamente a Dios. Entonces, primero fui a Bangkok, estuve por 2 meses y medio. La misión en Bangkok es un poco distinta porque tarda un poco más el idioma. Las personas son budistas, entonces la misión se presenta, bueno, en Puntos Corazón. Me encantó que cuando vamos a misionar o salimos de visitas a casas, no mencionamos concretamente a Dios, no, o sea, no hacemos, no sé, no venimos con una Biblia, o no venimos directamente a invitar a rezar un rosario, sino que es a través de la amistad, del acompañamiento. Entonces, en Bangkok esto toma mucho más tiempo que... Sí, entonces yo estaba lista para irme 18 meses. Por cosas de la vida, en Guayaquil, mi papá sufrió un accidente, estuvo muy grave, cuidados intensivos, y por un... Y cuando me enteré de esto en Bangkok, yo dije, no, me tengo que regresar. Yo pensé que mi papá se me iba, o sea, se iba. Entonces, no dudé, me despedí de los amigos que más pude en ese mismo momento y me subí al avión y me regresé. Gracias a Dios, después de unos meses, estuve, bueno, ya como que seguía con mi pregunta. Yo cuando regresé a Guayaquil dije, todavía me di cuenta que tengo mucha sed de tener, de hacer esto, de irme, pero de servir, de continuar con mi misión. Entonces, hablé otra vez con Puntos Corazón. Nunca dejé el contacto, en verdad. Solo la situación fue un poco complicada para toda mi familia. Yo quería estar ahí, presente. Y bueno, después les compartí la sed que tenía de continuar con mi experiencia, pero a un lugar más cercano que pueda tener más facilidad de contacto con mi familia. Y me mandaron a Uruguay. Dios me mandó a Uruguay. Y me di cuenta, yo dije, chévere, Latinoamérica. Pero en verdad, Uruguay, para mí, Uruguay no es Latinoamérica. No era lo que yo pensaba. Me encontré con un país totalmente fuera de mis esquemas. Y sé que Uruguay se parece mucho a Argentina. O sea, es como el hermano pequeño de Argentina, entonces. Sí, me sorprendió bastante.
Te interrumpo un poquito porque en este relato que nos traías de, bueno, tu primera misión a Bangkok, bueno, lo que vos deseabas, cómo el Señor te permitió cumplir con lo que vos deseabas, ¿no? Irte bien lejos, hacer la experiencia. Y después también la misión en el momento donde tenías que estar, que era en tu casa también, ¿no? ¿Cómo va el Señor? Exacto. A la vez que va escuchando el deseo de nuestro corazón, nos va permitiendo hacer nuestros propios pasos y va entretejiendo nuestras ganas, nuestros deseos con su propia voluntad, ¿no? Esa impresión yo lo veo por lo menos claro en tu relato, que lo venías haciendo muy bien. Volviste a tu casa, estuviste presente en el momento en que se te necesitaba y vos necesitabas estar ahí en la familia en ese momento, y después retomar este vuelo, este llamado, y bueno, dijiste, bueno, sí, donde me imagino que habré hecho donde vos quieras, Señor, estar, ¿no? Sí. Como Él va trazando este proyecto en nuestra vida y tenemos que estar atentos a irlo descubriendo, pero al final de cuentas, si estamos atentos, como en tu caso, Él, bueno, va cumpliendo su obra en nosotros, ¿no?
Sí. Dios es bueno. De verdad, no tengo ninguna duda que Dios no pone un anhelo en mi corazón que no va a cumplir. Eso lo tengo muy, muy como tatuado en mí. Y para mí es increíble, por eso escogí hablar de la providencia, porque desde el principio providencia se puede llamar muchas cosas providencia. Para mí la providencia es la confianza que Dios tiene en mí para hacer sus sueños en mí. Entonces, a lo largo de mi vida lo he visto así. Muy cercano, muy, sí, como, en verdad, a veces me río, como, Dios me complace, pero sí, en verdad, si nosotros le pedimos, Dios nos da lo que le pedimos, claro, si nos conviene, o sea, si es lo mejor, si es el plan de Él. Pero es increíble como ver hacia atrás y saber que yo pedí esto y Dios me lo dio. Y así mismo, Dios me lo quitó. Y así mismo, muchas cosas. O sea, veo que esto es algo que se repite a lo largo de mi camino aquí. Sí, no.
Sí,
No, no, no tengo
Cecil.
muchas palabras para expresarlo, pero eso,
Claro.
yo, ajá, ¿sí?
Porque fue el camino que Dios ha ido obrando, ¿no? En tu propio corazón durante mucho tiempo. No me imagino que por ahí ponerle
Sí.
palabras no es fácil, pero vamos captando lo que vas transmitiendo. Dijiste recién, bueno, que finalmente fuiste a Uruguay. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? La misión es de un año, ¿verdad?
Sí, la misión es de 1 a 2 años. Yo en Uruguay estuve un año
¿Y qué,
enterito.
en qué
Entonces,
año fue?
bueno, Uruguay para mí fue totalmente una sorpresa. Me di cuenta que, sí, en Uruguay me topé con una realidad totalmente inesperada. Es un país muy laico. Si lo puedo decir en mis palabras, frío con Dios, desde los niños hasta los adultos, especialmente en el lugar donde yo viví, que abrimos una casa, o sea, yo llegué a los 3 meses de haber inaugurado esta nueva comunidad de Puntos Corazón, una nueva casa, y me di cuenta que las amistades toman tiempo. Una buena amistad toma tiempo. Constancia es de verdad regarla todos los días. En Uruguay me di cuenta que bueno, en mi barrio, yo viví en El Borro, que es un barrio es un barrio marginado, altamente peligroso, bueno, que es verdad que hay mucha pobreza, se ve mucha, mucha infelicidad. Pero me di cuenta también que hay niños. En este barrio había niños en todas partes. Y todos estos niños nos daban, a mí, me daban tanta esperanza. De verdad, sí, eran la luz de este, ¿no? Son la luz del barrio, ¿sí? Y haber podido llegar a ellos por un tiempo cortitito, me dio mucha esperanza, como, wow, de verdad, nada es imposible para Dios. Y me asombra mucho que yo hasta ahora, yo ya terminé mi misión, sí, como de misionera, pero yo sigo en contacto con ellos. Y me siguen contando sus cosas, seguimos jugando virtualmente. Claro, no, no es como antes, pero me asombra que seguimos en contacto. Es una amistad que tomó bastante tiempo, pero sigue dando fruto. Yo te puedo decir que respondí un mensaje de ellos hace unos 10 minutos. Sí, como seguimos o sea, no es solamente mis amigos por el tiempo de misión. Me di cuenta que yo me traje a estos amigos a mi vida. Sí. Eso es lindo.
Vos entraste a la vida de ellos y ellos entraron a tu vida. Aquí entra un mensajito de un oyente. Dice, ¿por qué Uruguay te sorprendió? ¿En qué sentido dijiste que te sorprendió? ¿Qué encontraste que te sorprendió? Que dijiste que no pensabas que era así.
Sí, bueno, yo soy de Ecuador. En Ecuador la gente es muy fervorosamente católica, muy piadosa, es muy así. Cuando me dijeron, ah, bueno, ahora qué tal si vas a Uruguay. Yo pensé Lo mismo. Yo pensé, bueno, hablamos español, seguro somos más, son más, son como, son más, no sé, más católicos se puede decir, no quiero decir católicos, sino más creyentes, ¿sí? Me topó, me chocó no encontrarme con eso. No era lo que yo esperaba, en ese sentido, pero no es que yo esperaba algo, o sea, tampoco puedo decir que, ah, yo esperaba que... No, fue lo que me tocó, o sea, es la realidad para mí de este lugar.
Sí, vos
Sí,
sabés, Soyun, que
se
ahí
escuchaba...
hemos
Perdón.
podido en otros diálogos con otros misioneros, nos decían, varios han dicho esto, de que tenían como una imagen, sabían algo del país antes de viajar, por supuesto, pero cuando llegan se encuentran muchas veces con otra realidad o cultural o de costumbre que a lo mejor los sorprendió y que también tenían como una idea. Y cuando llegaron, bueno, fue todo también un aprendizaje mutuo, ¿no? Los que están en el lugar, en el barrio, recibirlos, escucharlos, bueno, y también el misionero reaprender muchas cosas, ¿no? En este caso tuyo, bueno, lo que tenía que ver con la fe del pueblo.
Así es, sí. Sí, así como dices, Adriana, fue un aprendizaje. Y sí, no fue lo que... Sí, claro, cuando me dijeron Uruguay, lo primero que hice fue googlear, uy, todo de Uruguay, carne, mate, asados. Pero me encontré con otras cosas. A mí me chocó mucho que en mi barrio se practicaba mucha macumba. Yo nunca había escuchado esta palabra. La macumba es como un tipo de brujería o magia negra. No sé exactamente qué, pero yo me acuerdo que caminaba por las calles de mi barrio y encontrábamos pollos como con la cabeza afuera o granos de maíz. Yo preguntaba, ¿y qué es eso? ¿Por qué hay esto aquí? Ah, no, es que anoche hicieron macumba. Ah, no, es que hicieron macumba para tal persona. O sea, eso a mí me chocó mucho. Sí, en mi barrio se veía en las esquinas de mi casa. Para mí eso fue totalmente nuevo. Pero lo que también me chocó fue que las personas con las que intentábamos hablar al principio se mostraban muy negadas a hablar de Dios, muy lejanas, muy, bueno, somos amigos, tú eres misionero y todo, pero somos vecinos y todo, pero no me vengas ni a hablar de Dios ni de política. Si no me hablas de esto, podemos ser amigos, si no, olvídalo. Entonces, las respuestas, por ejemplo, no sé, automáticamente, cuando en Ecuador, digamos, que pagas el taxi, ah, bueno, vaya con Dios. Como son respuestas así que,
Claro.
o Dios lo bendiga, o sí, como acá no se escuchaba nada de eso. Y cuando yo lo decía, porque es mío también, a la gente le chocaba y le decía, no, somos amigos, pero no me hables de Dios. Así, así tal cual. Entonces yo, okay, no, bueno, sí.
Claro. Ahí en ese aspecto creo que la misión, si bien fue un lugar cercano, más cerca, fue verdaderamente desafiante. El Señor te llevó a un lugar bien lejos en este sentido, ¿no? En una periferia total de fe, porque a veces, como en otros testimonios que hemos compartido, dicen, bueno, la gente tenía fe y bueno, había que animar. Y en este caso, verdaderamente te encontraste en un lugar donde por ahí, por otro lugar, como ellos mismos te decían, no me hables de Dios y qué sé yo, tuviste que vivirlo de otra manera, o bueno, de hecho creo que es un poco la misión de ustedes, ¿no? Convivir y vivir en ese lugar compartiendo la vida de las personas más que hablar. Creo que tomó total dimensión ahí la misión que vos soñabas de mucho tiempo y la misión también de lo que significa servir en Puntos Corazón.
Sí. Sí, aunque como dije, tomó tiempo, ¿sí? Y ahora es muy lindo ver cómo ellos van a las actividades, van a rezar el rosario, van a las peregrinaciones que hacen. O sea, pero tomó tiempo. Y es chistoso porque ellos van, quizás no rezan, pero van, pero están. Hay algo que los hace volver a ir y no rezan, pero están ahí, escuchan, cierran los ojos, como se puede decir que sienten, como o se esfuerzan por, o hay algo que tampoco, no sé, les hace no ir, porque es más fácil como no ir, ¿sí? Eso es algo que me llevo también, que me chocó mucho, porque está bien si hay una jornada, por ejemplo, una jornada... En la comunidad rezábamos, teníamos nuestros horarios de oración muy marcados, y cuando ellos venían a visitarnos, como que nosotros decíamos, bueno, vamos a rezar, vienen con nosotros. Al principio, estoy pensando en una familia en específico, ¿ya? Ellos decían, no, bueno, vayan a la capilla y nosotros los esperamos acá, porque en nuestras casas tenemos una capilla siempre, ¿sí? Entonces rezábamos la oración de la noche y regresábamos. Y después de unos meses, les preguntábamos otra vez como, bueno, vamos a ir a rezar, ustedes saben que hasta ahora nos toca rezar, pero vienen con nosotros, sí, vamos a ir con ustedes. Entonces ya entraban a la capilla, quizás no hacían la señal de la cruz, pero estaban ahí. Y después, bueno, estamos haciendo unas intenciones, quieren pedir por algo. Ya, como que poco a poco, sí, se abrían, compartían sus intenciones.
Qué lindo ese proceso también que en esto del que venimos hablando también de los tiempos de Dios y de sus proyectos hayan podido ir dando estos pequeños frutos y lo sigue haciendo a través de estos mensajes, de este vínculo que continúa entre ustedes. Suyin, te invito y los invito a todos a compartir otra canción y después también en tu relato me gustaría que me cuentes, bueno, que nos relates un poquito más acerca de lo que ha sido la experiencia allí, en las actividades que tenías, que ya nos estás contando. Y después también el tema de la vuelta, que a mí me gusta preguntarles a ustedes, los misioneros, después de tanto tiempo de estar en un lugar, de hacerse amigos, familia, convivir, después, bueno, el volver a reinsertarse, ¿no? En la propia actividad, no sé, en los estudios, en el trabajo, en la familia, y mantener a la vez este vínculo y este corazón misionero, pero bueno, empezando otra etapa diferente. Así que también me gustaría que en el próximo bloque podamos charlar un poquito de eso, ¿puede ser?
Claro, sí, claro que sí.
Cada momento busca su reposo y nada entre los ojos de la gente que no está se va. Todas las calles que ya recorrimos, los sueños que emprendimos, que vuelven a comenzar, será.
Las razones son grandes, no las sentimos cuando se muestran.
veces echas los calendarios y lo que queda de lo que sos. Siente como te inunda la fuerza extraña de hacerse grande.
Bueno, qué lindo que ustedes están llegando de distintos lugares para participar del programa. Gracias a Rosa, que también se comunica con nosotros. Agradece por los programas. Dice que, bueno, encontró Radio María y está feliz. Dice que bueno es saber escuchar a Dios y seguirlo, ¿no? De acuerdo a lo que viene relatando nuestra amiga, misionera, Sujin. Dice, como hizo Mamá María, el sí. Y seguir a pesar de todo, pero sabiendo que Dios nos acompaña. Muy bueno, dice lo de la señorita que escuchó a Dios. Y sigue, rezaremos para que siga. Y bueno, acompañaremos con la oración. Gracias, Rosa. También se ha comunicado con nosotros Estela Maris. Dice, agradece a Radio María por ser su compañía y aumentar su oración para rezar ahora por todos los grupos misioneros. Dice que hace 20 años escuchó sobre Puntos Corazón y nunca lo olvidó, que nuestra Madre María y Santa Teresita intercedan delante del Señor por todos los misioneros y deja bendiciones. Muchas gracias, Estela. Silvio, desde Bahía Blanca, dice, bueno, está escuchando sobre el laicismo en Uruguay, la Macumba, y dice que toda esta situación lo hace acordar a lo que dijo Chesterton, desde que el mundo dejó de creer en Dios, comenzó a creer en cualquier cosa. Dice, muchas gracias por el programa una vez más, gracias a vos, Silvio, por participar. ¿Quién más se comunica? Gracias, dice Elisa, por tan bonito testimonio. Me siento identificada con esta misionera en la providencia del Señor para mi vida. Él nos complace y Él prepara nuestros caminos. Y dice, en cuanto a Uruguay, dice Elisa, es muy parecida, sí, a nuestra realidad. Es un gran desafío la evangelización en los barrios de la periferia, pero a eso nos envía el Señor. Otro mensaje, muy buenas tardes, muy lindo el relato. Yo creo que en cada misión que hago, siempre Dios pone sus tiempos perfectos. Y cada misión, ¿no?, nos dejan una linda enseñanza para nuestros hermanos de Cristo, que volvemos con el corazón agradecido, dice Virginia. Bueno, que se ve que tiene una experiencia misionera también. Y por aquí una inquietud o una preguntita de Pablo, Sujin, que se comunica con nosotros, está escuchando. Dice Pablo, muy interesante el testimonio misionero, y te quiere preguntar que, según tu experiencia, ¿cómo desarrollar una misión convencidos, con convicción, pero sin hacer proselitismo? Dice, ¿cómo encontrar ese equilibrio según tu propia experiencia, lo que has vivido allí en Uruguay?
Sí, ese es el desafío. Bueno, ¿cómo empezarla? Qué buena pregunta.
Desde tu experiencia, ¿cómo lo hiciste vos? ¿Cómo pudiste encontrar ese equilibrio en lo que te decían, no me vengas a hablar de Dios, pues, pero estoy acá para eso, y a la vez poder dar tu testimonio y bueno, llevar adelante lo que estás enviada a hacer?
Sí, claro. Mira, yo puedo decir que yo siempre fui guiada. Siempre tenía una hermana de comunidad que me enseñó muy bien cómo entrar en esta nueva cultura. Yo, aquí es donde me sostengo en mis hermanos de comunidad, porque yo aprendí, puedo decir, como haciendo entre comillas, con los dedos así, de ellos, aprendí viendo. Sí, es que aprendí. Pero de verdad, Yo pienso que mis hermanos de comunidad fueron mis mejores guías, profesores, maestros, porque, bueno, como ya les dije, yo vengo de una cultura donde se habla de Dios como de todas las veces, si Dios quiere, va a llegar el periódico, así como para todo Dios en medio. Pero ver la actitud de ellos me hacía a mí también tomar esa actitud. Y ver la compasión con la que ellos miraban a nuestros amigos, ver el amor, la ternura que ponían al escuchar, a tratar de porque son extranjeros. Éramos extranjeros, bueno. Entonces hacían un doble esfuerzo por tratar de comprender el idioma, aparte de las expresiones, las jergas que usan los uruguayos
Claro.
y sí, creo que eso, creo que no era un proselitismo, o sea, no era un tratar de convencer a alguien para que siga a Dios. Yo cambiaría esta palabra por permanencia. Como,
Claro.
no queremos convencerte, queremos permanecer contigo, como, con lo que tú creas, pero aquí estamos. Sí.
Qué lindo. Sujin, bueno, nos queda poquito tiempo, pero quería saber también cómo fue esta vuelta y continuar la misión, porque tu llamado misionero que tuviste tan fuerte, me imagino que, bueno, no de, bueno, ya está, ya misioné, me fui a Tailandia, me fui a Uruguay, ya se acabó la historia, sino que es algo para toda la vida. ¿Cómo siguió a la vuelta tu vida ya en tu país y cómo te ves en adelante? ¿Cómo sigue desarrollándose este llamado?
Bueno, totalmente una sorpresa, porque yo dije, ya, regreso a Ecuador, chao misiones, chao puntos corazón, chao. No sé por qué llegué a pensar así, pero me di cuenta que no, la misión continúa. Mi vuelta fue bastante difícil. No quiero exagerar, pero para mí fue muy complicado. Porque mi mamá se enfermó. Mi mamá tuvo cáncer. Entonces yo llegué a esta etapa que ya estaba muy avanzado. Y de nuevo les vuelvo a recordar que soy la mujer de la chiquita de la familia, la que siempre estaba con mi mamá. Entonces, mi misión cuando regresé fue mi mamá. Fue a acompañarla en su última etapa. Y doy tantas gracias porque pude hacerlo después de esta experiencia que tuve en Uruguay, porque lo viví de una manera tan distinta, tan distinta, tan totalmente distinta. O sea, yo pienso que no hubiese podido aguantar este sufrimiento sin haber pasado por esta experiencia de Puntos Corazón. No hubiese podido, no hubiese sabido cómo llevarla, a pesar de que ya se puede decir que estaba muy activa en la iglesia, sabía las oraciones. O sea, esta experiencia que tuve del año en Uruguay amortiguó completamente, preparó totalmente mi corazón para esta nueva etapa que iba a vivir. Entonces, regresé. Nos enteramos que mi mamá estaba enferma, como lo viví con mucha esperanza, muy apoyada en mi grupo. Los misioneros de Puntos Corazón aquí en Guayaquil me venían a hacer apoyo a mí, me venían a acompañar. Y eso yo lo rescato mucho de Puntos Corazón, que no es solamente la misión para la gente que vive ahí, en este barrio donde ellos están, no. O sea, muchas noches ellos pasaron conmigo en el hospital, o sea, totalmente apostolado a mí, sí.
Claro.
Entonces, bueno, este fue mi regreso. Pasó lo de mamá. Y de nuevo, como les dije, yo soñaba con trabajar en tal lugar y hacer como yo soy trabajadora social. Y justo como en el tiempo más indicado, más adecuado, me llaman. O sea, ni siquiera yo tuve que buscar mucho, sino que me llamaron, hola, mira, soy Jean, por favor, ven a trabajar para nosotros, mira que ni siquiera. Justo cuando lo necesitaba, justo en el tiempo. Después, en el camino, llegó mi compañero, que ahora nos vamos a casar, mi novio. Justo cuando lo pedí, justo cuando lo necesitaba, después de que pasó todo esto. O sea, como vuelvo a decir, Dios es bueno. Dios de verdad me complace en lo que, sí, lo que me hace bien.